La programación del 29º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay prevé estrenar este viernes en nuestro país Buen Día a Día, un documental sobre Miguel Abuelo, cantante y fundador de Los Abuelos de la Nada. Mucha gente lo recuerda como el bailarín loco y no profundizan en su poesía, dijo en su momento Cucho Constantino, director de la cinta, quien a través de mucho material de archivo y relatos de músicos, importantes muchos de ellos, intentó acercar la figura de este rockero al público. Vamos a adelantarnos a la proyección de esta cinta en Montevideo. Tenemos del otro lado del tubo a Sergio Cucho Constantino. ¿Cómo va, Cucho? Buenas tardes. Gracias.
Hola, por atendernos. Hola, Juanchi. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar.
Buenas tardes, Cucho.
¿Cómo va por ahí?
Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos primero cuál fue tu relación con Miguel Abuelo, si es de fan, de conocimiento personal.
Sí, al principio fue de fan. Yo tengo 45 años, así que cuando Los Abuelos de la Nada empezaron a sonar mucho por estos lados, obviamente yo estaba creciendo con la música rock nacional, el rock en sí, pero bueno, había mucha movida de rock acá en Argentina, y me gustaba mucho, y enseguida ahí, paralelamente, me enteré de que Miguel era vecino mío, que vivía en otra cuadra de mi casa y que era el tío de uno de mis amigos. Así que tuve la suerte de poder estar cerca de él en algunos momentos, y la verdad que siempre me maravilló su figura, su personalidad. Y después, al tiempito, ya empecé como a ahondar un poco más en la poesía oculta de Miguel, la que muestro en la película, la que por ahí mucha gente no conoce, porque los temas de Miguel muy conocidos son los de Los Abuelos de la Nada, donde participaba Andrés y Cachorro y Bastarrica y otros músicos, y Melingo, ¿no? Y Polo Corbera, un equipo, una selección de músicos impresionante. Pero Miguel, aparte, tenía toda una historia en el rock argentino, había sido uno de los pioneros del rock, y muchas cosas ocultas que no mostraba. Entonces yo me empecé a fanatizar con ese costado de Miguel, y yo creo que él me metió mucho dentro de la poesía, de que me guste mucho la poesía, la literatura, y por qué no, viste, también a veces pienso meterme en este mundo de las artes y poder vincularme desde algún lugar. A veces reflexiono de que tal vez él también tuvo que ver con mi carrera de cineasta, así que bueno, esto es un film homenaje donde muestro todo mi cariño y toda la obra oculta de Miguel, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la más reconocida también está.
Porque hay mucha gente que no sabe que Los Abuelos de la Nada tuvieron una etapa previa a la década del 80, ¿no? Arrancaron a fines de los 60, 68.
Claro.
Son
claro.
De la movida. A ver, Miguel Benitivo. Abuelo es de la movida de Tanguito, de la cueva, ponele.
Total, esa onda. Claro. Bueno, de hecho, con Tanguito eran concuñados. Porque Tanguito salía con la cuñada de Miguel, con la hermana de Crisa, que es la mujer de Miguel, ¿no?
Ah, mirá.
Así que, y los dos tenían como un perfil muy parecido dentro de ese mítico grupo que fue los habitantes de la cueva, donde se inició el rock. Ellos dos venían, eran como sapos de otro pozo, porque eran chicos de las afueras de la capital, con una familia más bien humilde, ¿viste? Más alejados de la cultura, y todos los demás, y los que estaban ahí eran chicos bien, ¿viste? Si se quiere, más bien rebeldes, entrando en el hipismo, y Miguel y Tanguito, y alguno que otro más, y por qué no Javier Martínez y Pincheschi, ¿no? Vale la pena decirlo, que es así, pero ellos dos, así como líderes, eran tipos que se inmiscuían y buceaban en este mundo de las artes, y los dos brillaron, así que, bueno, sí, Miguel es de esa época, ¿no es cierto? Y eso es lo que mucho, como vos decís muy bien, mucha gente no sabe.
Claro, y aparte, el costado, ¿cómo decirte?, polifacético de alguna manera de Miguel Abuelo, y su sensibilidad extrema, porque él tenía una sensibilidad que trascendía la mera moda del hipismo, ¿no? Tenía una profundidad para cantar. A veces, yo lo estaba viendo el otro día en un documental también sobre el rock argentino, que él aparece varias veces con una guitarra, haciendo unas canciones que son como la vanguardia para el momento, como que nadie cantaba eso.
Total, total. Mira, Miguel, dentro de esa gente, de esos pioneros, él inclusive fue como viste, en ese momento se descubrió el rock, y Miguel descubrió dentro del rock lo que, viste, se suele llamar rock psicodélico, así que como que abrió encima una vertiente nueva, porque la verdad que con su voz metía muchos instrumentos. Él tenía un conjunto, un grupo de rock en la cabeza, y hacía el primer disco de Los Abuelos de la Nada, es un delirio, viste, es una fusión de músicas extrañísimas, y de alguna manera lo denominaron rock psicodélico, que después un poco Spinetta ahondó ahí, buceó en esas aguas, pero Miguel sin duda que fue el primero en eso, y es un tipo que no sabía tocar, como dice Pipo Lernú, y está en la película, no sabía tocar dos cuerdas con una guitarra, ¿viste? Así que era toda intuición. Ese es el gran mérito, uno de los méritos de un artista, un tipo tan importante para la cultura, tan profundo en su poesía, tan buen músico, porque aparte tocaba todos los instrumentos, ¿viste? Tocaba mucho percusión. Miguel lo que hacía...
Arriba del escenario se le veía con panderetas, o se le veía...
Sí, claro. Sí. Pero él componía y tocaba la guitarra como un loco, y tocaba el piano, y tocaba batería, y tocaba todo, ¿viste? Instrumento de viento no lo vi tocar, pero seguramente que si hubiera animado lo hubiera hecho. Pero lo que hacía Miguel, que era muy muy impactante y muy impresionante, en la mitad de los shows de Los Abuelos, los que tienen mi edad y los que han podido ir a verlo, ellos visitaron varias veces Uruguay, así que los que lo han visto, yo no lo vi en Uruguay, pero lo que hacía Miguel era... En la mitad del show, la banda descansaba y él hacía un set acústico de todos sus temas solistas, o de algunos de sus temas solistas. Y era impresionante porque era otro clima intimista. Imagínate en un show de música rock, pop, bailable, como son Los Abuelos de la Nada, todo el mundo saltando, aparte salíamos de una dictadura, así que había muchas ganas de bailar. Y en la mitad del show el tipo paraba el show y se sentaba en un taburete y cantaba a los Zita Rosa, ¿viste? Sí. Así que era impresionante, era para todos los gustos y nada. Yo
Cucho, una pregunta, ¿dónde le ubicaba la gente a la salida de la dictadura, que estaba como bastante dividida la cosa? Estaban los rockeros, estaban los que le gustaba más la New Wave, y entonces tenías un lado capaz que Asumo, o Redondos, o Papo mismo, y de otro lado capaz que tenías a Virus. ¿En dónde entraba a Los Abuelos? ¿Estaban en cualquiera de los dos bandos?
Mira, Los Abuelos fue una cosa muy particular, es una muy buena pregunta la que haces, porque Los Abuelos tienen una base rockera, ¿viste? De hecho, Papo estaba en la primera formación de Los Abuelos de la Nada. Miguel Abuelo es un tipo que fue muy parecido a Papo en su personalidad, pero ellos eran una mezcla de cosas, y eso creo que es lo rico, ¿viste? Ellos mezclaban el soul, el funk, el reggae, el pop, ¿viste? Y todo hacían un ritmo. Entonces se podían, si se quiere, ubicar dentro de lo que era la New Wave o dentro del rock, porque si vos lees sus temas, vas a ver que hay temas de rock, temas... Básicamente era pop, ¿viste? Pero en sus discos hay una vertiente impresionante. No pasa así con Virus, ¿viste? Virus encaminaron un estilo muy marcado, divino, que sí, ellos pueden ser New Wave o Soda Stereo, como una línea más marcada. En cambio, Los Abuelos, si se quiere, era... una melange, una cosa, una apertura de cabeza. Y eso era lo que ofrecía también Miguel, porque los músicos en la película lo dicen, ¿viste? Él ofrecía esa apertura de cabeza, ¿viste? No nos encajemos en algo. Ajá. También en la película él habla de Papo y cuenta que Papo en los años 60 decía, quiero hacer blues, y él decía, ¿qué blues? Yo tengo una coctelera en la cabeza, ¿viste? No me quiero encasillar en el blues, ¿viste?
El otro día escuchaba justamente a un testimonio de Papo, que le preguntan sobre su amistad y bueno, sus inicios con Miguel Abuelo, y Papo dice, ¿qué me preguntas? Como persona en flor de tipo, la mejor persona. Ahora, música, estamos en las antípodas. Claro, porque Miguel Abuelo después decía, Papo era cuadrado, no podía salir del blues, ¿viste?
Claro, claro. Bueno, pues, hay tipos que por lo general es así, ¿no? Una banda, vos te escuchás a los Rolling Stones y tienen un estilo... Y escuchaba eso que sea, Joe Cooker tiene un estilo, y a Papo tiene un estilo, y a Spinetta. Miguel era polifacético, no solo en la música, sino en todas las artes, pero era un gran poeta. Eso es lo que mostramos en la película. Yo me empeciné en mostrar su poesía, ¿viste? Algo que tal vez no es muy comercial, pero me parecía muy importante mostrar ese costado de Miguel. Y Miguel era actor, era actuar arriba de un escenario, actuó en películas y era un actor en la vida, y era un arlequín, y era un peleador, y era, viste, entonces, así como era él, era su música, ¿entendés? Papo es un genio, era un genio, y pero bueno, como es él, era su música también, una cosa, rock, pesado, heavy metal, blues, ¿no? Con un estilo,
¿Cómo armaste el documental, Cucho? ¿Cómo, mucho material de archivo? ¿Dónde lo sacaste? ¿Testimonio?
Fue una locura. El documental me llevó muchos años hacerlo, por esta particularidad de Miguel de ser tan amplio. Entonces me costó mucho poder centrarme, qué lugar contar, cómo contarlo, y no podía concentrarme en buscar una línea hasta que descubrí el formato documental y dije, este es el espacio. Porque en un documental vos podés mostrar, tenés la posibilidad, no ser una ficción, de abrir puertas y ventanas. Y fue una recolección de archivos durante muchos años. Ya, concretamente la peli me llevó 5 años, la empecé en el 2005 y la terminé en el 2010. Pero en mi cabeza ya tenía 20 años de escrituras, así que fue una locura.
¿Aparece Calamaro, por ejemplo, como testimonio?
Está Calamaro, sí, claro, por supuesto. Están en su justa medida, ¿viste? Los abuelos de la nada ocupan una parte proporcional de lo que fue la vida proporcional de Miguel. Hola, ¿qué tal? Disculpame, estoy haciendo entrar gente en mi departamento.
Dale, tranquilo. ¿Qué anda? Adelante, chicos.
No, la escena es buenísima.
Es temprano chica, todavía, Cucho.
Hay
para
una chica de la inmobiliaria porque está en venta. Y hay unos chicos para alquilar porque alquilo piezas. Entonces es buenísimo. Y los chicos vinieron en Skype.
Cucho, una pregunta. Yo me acuerdo hace un par de años, justo en el Festival de Cinemateca, que se estrena ahora la película. Ya les voy a pasar los horarios a la gente para que quieran arrimarse hasta ahí. Es el viernes 22 en la Sala Positos a las 23:10 y el viernes 29 en Casablanca a las 22 horas.
Me encantaría ir, Pancho, estoy con ganas de que me inviten, ¿viste? Pero todavía no me llamó nadie para invitarme.
Bueno,
me encantaría ir porque amo Uruguay, es un lugar que visito casi todos los años. Este año no pude ir, pero... y me encantaría ir a ese festival que sé que es muy importante, así que...
Estás a tiempo todavía, viernes 22, va a ser de noche.
Si no me invitan, voy a tratar de ir yo.
Te decía porque hace un par de años...
Alquilate esa pieza ahora y...
Sí, agarrá los mangos y venite para acá.
Sí, voy a intentarlo.
Un par de años presentaron el documental de Luca, acá en el mismo festival, y también fue un día de noche, ¿no? Y realmente se convirtió, más que en la presentación de una película, un documental, casi que en un concierto de rock, ¿viste? Porque había como mucha carga por parte de la gente, estaban los directores en ese momento y se quedaron medio de cara, ¿viste? Porque decían, mirá, lo que generamos. Y es este tipo de documentales que generan como ese tipo de adhesión.
Ojalá que con Buen Día a Día pase más o menos algo parecido, porque es una peli que no es porque la haya hecho yo, pero la verdad que es súper emotiva, te da para que te rías, para que bailes, para que cantes y para que llores. Acá en Argentina fue muy bien recibida, con esta prensa así independiente como es la película, no hicimos una gran movida, sin embargo el boca a boca, viste, por eso es tan importante que ustedes llamen y que lo puedan divulgar, porque la onda es que lo reconozcan a Miguel nuevamente, viste.
Claro.
Y...
Cucho,
así que todo esto sirve mucho, ¿viste?
¿Cómo está retratado en el documental la muerte de Miguel Abuelo? Fue un paro cardíaco, porque él era enfermo de SIDA, ¿no?
Él murió, en realidad murió de una infección generalizada a sus órganos a consecuencia de tener el virus. Nada, de manera soberbia, como tiene que ser. Nosotros no andamos mucho en eso, porque tampoco lo que queríamos era verlo a Miguel vivo y su arte y su magia. Y no mostrar eso. Sí, está mostrado artísticamente, hay planos que te llevan y hay toda una situación de personas que te van conduciendo a ese momento, pero lo que cuando contamos la muerte es una placa que dice el día que murió, por qué murió, pero bueno, hay muchos relatos de personas que cuentan cómo lo extrañan.
No hay un enfoque desde la enfermedad o de la discriminación podía sufrir en la época por tener la enfermedad.
No, porque la peli va por otro lado, ¿viste? La verdad que la peli va por otro lado, por un lado musical, es una ópera rock que lo contamos vivo, ¿viste? Pero bueno, sí, al final obviamente, como a mí me pasó como director, que sentí mucha tristeza, está reflejada la tristeza no solo mía, sino de todas las personas. Su hijo es protagonista de la película. La película transcurre durante una noche, durante su hijo hace un viaje en una moto buscando los recuerdos de su padre y se va cruzando con diferentes personajes y en paralelo escucha la voz de su padre, que le recita poesías, canta y le habla a él contándole su vida.
Se llama Gato Azul el hijo de Miguel, ¿no? ¿Por qué se llama Gato Azul? ¿Tienes idea?
Porque creo que habían tomado mucho LSD en esa época.
el nombre del DNI de él es Gato Azul.
No, es Gato, porque Gato. No le dejaron poner azul, pero
todos lo conocemos como Gato Azul.
Es Gato Azul, Cat Blue, porque nació en Inglaterra.
Ah, mirá.
Y están muy locos, viste, la verdad que...
¿Y cómo era Miguel abuelo? ¿Era un roto bárbaro o era un tipo medido, por ejemplo, al consumir droga?
No, nada que ver. Era un artista, obviamente, que viste, no se drogaba ni más ni menos que vos ni que yo, viste. Yo qué sé, haría lo suyo, habrá experimentado, pero no iba por ahí la cosa, viste. Obviamente que sí, hubo un pico, viste, en Argentina en los 80, pero no era lo que lo movía, era un creador, viste, era un tipo que se levantaba, como dice Bastarrica, viste, se levantaba y siempre tenía algo que hacer y una actividad, y moviéndose, y todo el tiempo creando, y yo lo conocí así, ¿no es cierto? Obviamente fue mucho más vago en la época en Europa, donde no concentró mucho sobre una carrera, si bien sacó un disco en Europa, ahí vagabundió mucho y experimentó la vida libre, pero acá en Argentina el tipo estuvo... unos 8 o 9 años y hizo un carrerón, uh-huh. En los años del 80 al 88 que murió, hizo un carrerón, así que imagínate que no había mucho tiempo para perder el tiempo en estupideces, ¿no?
Hay como tres muertes que definen sí. al rock argentino de esa época, sí, como si dijeras Janis Joplin, Hendrix o Morrison o Brian Jones, que son, y se dan todas de corrido, son Luca, Miguel y Federico Moura.
Sí, los tres ahí muy juntitos y bueno, yo en este momento estoy trabajando sobre el documental de Federico, ¿viste?
Mirá.
Así que también me tiene bastante atrapado.
¿Cerrás la trilogía entonces?
Sí, bueno, la de Lucas ya está, ahí le hice un amigo mío, así que somos todos del palo, somos todos amigos en este punto, ¿viste? Así que, y ahora se está haciendo la de Papo, que también estuve incursionando ahí, pero bueno... Estoy más abocado con esta.
Muy bien. Bueno, Cucho...
Bueno, Juanchi, gracias, loco, por llamar y...
gracias a vos.
Y háganle promociones a la peli, vayan a verla.
Más vale.
Y hablen bien.
Vamos arriba, Cucho.
En eso estamos. ¿Una banda argentina que te mueva ahora, que te rompa la cabeza? ¿Ahora una banda?
Una banda argentina en este momento que me rompa la cabeza.
Sí.
Mira, yo soy más bien clásico, ¿viste? Así que, yo qué sé, a mí me gusta mucho Divididos, ese tipo de rock, viste, yo qué sé, El Otro Yo me gusta también.
El Otro Yo, bien. Como, algo más cercano, no tanto de la vieja guardia.
Más cercano, sí, pero bueno, por ahí soy más, pero así de las bandas nuevas, en realidad voy a ver muchas bandas, viste, algunas me llaman más la atención, otras no, pero así, como que estoy escuchando en este momento eso, y como estoy medio enamorado, cada tanto me amaricono un poco y escucho a Kevin Johansen, que está bueno. Bueno, un poco de todo.
Algo acaramelado el popa, acaramelado
el popa. Y me gusta mucho Eduardo Mateo, así que bien. Eso es honor a ustedes.
Vamos arriba.
Y Zita Rosa, otro grande, incomparable.